El principio no agresivo en absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezar a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chila.
¡Dos pícaros negros en Cuba!
Todo lo tienen que llevar a la burla.
Porque el pasado septiembre, su servidor y Hugo González...
Y su servidor.
Fuimos en un viaje humanitario, una misión humanitaria. Esto es cierto, ¿eh?
Esto no es mame. Mame
es
off.
Una anécdota.
Esto es en serio.
Verdadera.
Sí.
Fuimos Hugo González y yo, José Torra, a una misión de ayuda humanitaria a la isla de Castro. Y también conocida como Cuba.
Sí.
Y no habíamos hablado de eso porque. Pues es un poco complejo. En las cosas, bueno, en las condiciones en las que viajamos para allá, de las cuales no daremos más detalle, a menos que Hugo crea que sea conveniente. Pero bueno, la cosa es esta, nosotros arribamos en septiembre a Cuba, a La Habana, al Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí se llamaba.
José Martí se llama.
Y bueno... no sé si empiezas tú mejor, Hugo, porque no estoy seguro de cómo empezar.
No,
esto es cierto, o sea, esto es una historia real.
Esto es una historia real, todo lo que vamos a decir, o sea, va a haber bromas intercaladas con la historia, pero los hechos son completamente reales. La intención de esto era, va a necesitar un montón de edición este podcast, o sea, para que no quede como un charter ahí todo raro. La intención de esto es plantear, pintar un panorama... de un par de libertades, no pintar algo mucho peor de lo que es, pero matar esos mitos, matar por el testimonio de las personas con las que hablamos, matar por cómo vimos que eran las cosas, matar esas ideas románticas que mucha gente tiene de Cuba y que me parece particularmente insultante para los pobres cubanos que están allá. No nos pagó la CIA, no formamos parte de un grupo de Miami. Estamos en la Ciudad de México y al quien nos quiera preguntar los datos como más, quien necesite más información, aquí estamos para dársela. Pero llegamos a la isla de Cuba con la intención de conocer a algunos activistas en distintos ámbitos. Unos músicos y unas personas que estaban haciendo educación comunitaria, religiosa, por algún lado, en Santiago de Cuba. Entonces, Pepe, impresiones llegando.
Que llegamos a Cuba, inmediatamente bajamos, salimos del aeropuerto, tomamos un taxi y pedimos ir a un hotel para hospedarnos. Había yo ya investigado y previamente cuál era el hotel más barato de Cuba que no estuviera feo. Y
todos están feos. Hasta los bonitos todos, están feos.
Sí, sí, sí. Y los hoteles... No sé, el Meliá se veía bien, ¿eh? Pero las villas esas que pasamos. Pero bueno, deja todo eso. La cosa es que nos subimos al taxi y pues obviamente el taxista nos hablaba sobre la diferencia de... El taxista de aeropuerto hablando sobre las maravillas de Cuba, ¿no? Sobre cómo nos enseñó el hospital de la Operación Milagro, no sé qué. Fregados, yo
la visión Milagro es esta cuestión donde... Los gobiernos se hacen propaganda operando de cataratas a la gente. El gobierno de Cuba luego hace convenios y a cambio de muchos dólares llevan de Venezuela y de México, de hecho también se ha hecho, llevan gente a operar a Cuba de cataratas, que es una operación pues relativamente menor. Pero sí, sí se hace. Cuando llegas a Cuba, de las primeras cosas que te das cuenta es que debes salir de tu moneda nacional, que se aceptan.
Ah, eso sí, sí, claro. Sí.
Se aceptan pesos mexicanos, dólares, euros, dólar canadiense. ¿Algo más? ¿Te recuerdas? Nada más, ¿verdad?
No, nada más.
Nada más. Por y libras esterlinas. Y te dan una cosa que ellos llaman Q o CUC, que es en los términos de la notación internacional, los dos letras del país y luego una letra del nombre, como MXN, Mexican Nuevo Peso. CUC es Cuban Convertible Peso. Funcionan al mismo valor de un dólar, pero eso es lo que se puede utilizar adentro, porque los cubanos no deben utilizar dólares. Entonces,
es la moneda que, digamos, que hay de cambio, convertible le llaman ellos, y es la que puedes usar como extranjero, pues. O sea,
la que, la que utilizan ellos para una gran cantidad de cosas, eso tendríamos que hablar un poco más. No es la moneda en la que les pagan a ellos, además.
A ellos les pagan en otra que es el CUP. CUP.
El Cuban peso, que Cuban no peso. Tiene una relación de cambio oficial. En teoría, yo conocía cubanos, cubanos mamadores que vivían en México y que apoyaban al régimen de Fidel Castro y decían, no, esa moneda no tiene intercambio por el dólar. Y es mentira, claro que tiene, son como 80 por dólar, pero sí tiene. No, solamente no oficial. El caso es que el gobierno cubano se hace de divisas de varias maneras. Una de las formas con las que se hace de divisa es que mantiene esas casas de cambio, obviamente con el split entre el precio de compra y precio de venta, es para ellos. Y además a los dólares americanos les cobra una comisión adicional por motivos políticos, le cobra una comisión adicional. O sea, si llevas pesos, te lo dan al cambio equivalente, más o menos, del dólar peso, peso dólar, más el CUC. Y si llevas dólares, además te cobran un impuesto que, si no recuerdo, si era el 10 o el 15%. ¿Te acuerdas, Pepe?
Es el 10% al dólar americano.
Ok, de entrada eso.
De comisión.
Sí. El mood en general del cubano es muy incómodo para uno como extranjero. Estar entre cubanos porque están haciendo siempre todo lo posible por obtener algunos dólares. Entonces, pues sí, medio te acosan para ver como qué necesitas, y si no lo necesitas te convencen de que lo necesitas.
Habanos... Es un ambiente algo pesado. Imagínense que uno va caminando en la calle en México y de repente se te acerca una suerte de reggaetonero por enfrente y te aborda. Y te empieza a hablar de que te quiere vender habanos o que te quiere llevar a conocer las casas particulares para que no vayas a hotel, sino que rentes, o que te quiere presentar mujeres para que las alquiles, ¿no?
Entonces empiezas, si les dices que no quieres mujeres, te ofrecen hombres.
Ah, claro. Y te pones en una situación defensiva y de repente viene otro cabrón atrás caminando. Yo cerré los puños y me volteé a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, fui...
te pasaste de blanco.
Sí, me dijeron algo como, no, mexicano, aquí no hay pedo, ¿no? Aquí no hay crimen. Él también trabaja conmigo, estamos vendiendo. Ahora, ese es otro de los grandes mitos de Cuba. En Cuba no hay crimen.
Explica. No, porque es importante.
Yo creo que
no hay crimen para los extranjeros.
Sí, exacto. Para los extranjeros es posible que no haya crimen, sí lo creo. O sea, que rara vez o prácticamente imposible vez sea que un cubano robe a un extranjero.
No en La Habana en particular, no en La Habana.
Sí, exactamente, en La Habana yo creo, o sea, en toda la zona pues turística, ¿no? Y creo que es prácticamente imposible que un cubano robe a un extranjero, porque nos decía otro taxista que la idea aquí es que cuando tienes una población de 2 millones de personas, donde 1 millón de personas son policías, el costo de oportunidad de robar es muy alto. ¿Y ahora qué se refiere con que 1 millón son policías? Primero, en Cuba todavía existe el servicio secreto, como aquí en México hubo en los 60s, y probablemente también usted se acuerde, pero bueno, es un dato histórico importante. En México había policías disfrazados de civiles todo el tiempo en la calle. Y si te veían sospechoso de algo, te podían arrestar. En Cuba es semejante, nada más que aquí es esta cuestión que usan los regímenes totalitarios de que si tú delatas a un criminal, yo te voy a premiar con... ¿Qué les daban? O sea, porque les daban un premio por ejemplo, llevarle un cliente a alguien, ¿no? Era como una despensa, una comida, ¿no?
Creo que de por sí en Depende de la industria. Por ejemplo, en el caso de los habanos, les daban a ellos habanos, a los trabajadores de la empresa de habanos, les daban habanos para que ellos los vendieran al precio que pudieran. Pero sí, sabía yo que había distintos... Para empezar, hay un esquema no hablado, al menos no hablado para nosotros, que no nos dicen a nosotros, los extranjeros, de comisión. O sea, todo el mundo tiene comisión. Vamos, no es algo que se negocie de antemano. Sencillamente yo te llevo un cliente, yo tengo mi comisión y no sé qué porcentaje sea, pero al parecer está muy bien entendido. Por otro lado, el asunto de los policías, perdón, pero el Cuba entonces es el sueño de estos minarcos que sueñan con la seguridad pública, porque pues imagínate, si la mitad de la gente es policías que, dicho sea de paso, están igual de jodidos que los que no son policías. Eso es importante y tiene mucho que ver a la hora de entender también la corrupción que hay. Corrupción, por utilizar una palabra que me cae mal como anarquista. Los sobornos y la complicidad de los policías en los esquemas que están fuera de gobierno. Pero bueno, hasta ahí con eso. No hay inseguridad para los turistas, en particular no en La Habana. De entrada, por razones de mercado, ¿no, Pepe? ¿A quién le interesa? Sí, claro. Estamos dependiendo de los turistas.
El gobierno cubano necesita las divisas porque no hay otra manera de sobrevivir en una economía así. Y obviamente les conviene dar esta imagen, un poco de safe face, ¿no?
Guardar las apariencias. Y además, entre los propios, cuando yo me refería a una razón de mercado, me refería a que si yo me dedico a venderle habanos de baja calidad a los turistas como si fueran coiba o lo que sea, y tú te dedicas a venderle servicios sexuales y tú los robas, me afectas a mí, porque ya voy a tener menos negocio por la zona, por los turistas. O sea, sí, tienen ese entendimiento económico que viene solamente con la interacción de día a día.
Ahora, por ahí había... No sé, bueno, el primer día probablemente no hicimos mucho, ¿no? Salvo ser abordados por esta gente que nos ofrecía, obviamente, chicas, nos ofrecía... cuando nos negamos 3 o 4 veces a alquilar una mujer, pues, nos ofrecieron que, bueno, igual y quieren alquilar un hombre, ¿no?
Sí, y Pepe me decía que sí, pero yo le dije, Pepe, no venimos a eso.
Ah, para el mame, güey.
Esto no es en serio. Okay.
No, pero entonces eso.
Porque aparte estábamos advertidos, nos habían contado que había mucho, esta prostitución se utilizaba mucho como, y se utilizaba de forma oficial además, para chantajear luego a la gente. Había turismo sexual en Cuba, donde tú eres, no sé, igual no tienes que ser un gran millonario, pero supongo que tengas dinero y decides hacer una cuestión ahí, un cuarteto con una niña de 12 años, dos prostitutas y un hombre.
Y luego pues, tómala,
güey. ¿Perdón, qué?
Y luego con eso te...
Habla fuerte. Sí, con eso te chantajean. O sea, iban a salir los videos y cuando fueras a salir de Cuba, en el mejor de los casos, te iban a decir, oiga, o te llegaba a tu domicilio en México, oiga, es que nos enteramos de esto, pues nada más recuerde que nos debe una, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, llega el funcionario per se, no todo el Estado cubano, pero el funcionario per se, y pues te puede sacar una lana para evitar... Pues en el peor de los casos que no le digan a tu esposa, o en el mejor de los casos más bien, en el peor de los casos algún tipo de denuncia legal o algo así. Estábamos avisados de entrada y bueno, esa no era la razón por la cual no nos fuimos de putas, pero es algo importante de notar.
Así es, eso en tanto al pero vamos a ir tirando el sueño uno por uno, ¿no? ¿Qué te parece este otro mito, Hugo, sobre el Cuba y sobre el socialismo? El socialismo es más respetuoso con el medio ambiente. Les digo, yo he viajado poco por las playas de México, no me gusta mucho la playa, porque el sol es algo que me es muy molesto. Y bueno, pero he viajado mi fair share de playas en México y en la costa del Pacífico, en la costa del Golfo. Y francamente, en México he visto playas con basura, eso es cierto, pero jamás en mi vida había visto una playa llena de basura en una zona hotelera. En Cuba, en la playa que teníamos nosotros detrás del hotel, el hotel Tritón. ¿Tritón qué es? Tritón.
Eran dos Neptuno. Hoteles, uno al lado, sí, uno de Tritón, el otro de Neptuno.
La playa que teníamos atrás, literalmente tapizada de basura.
¿Escuchas mejor o no, Hugo?
Sí, te escucho, sí, mejor, pero necesitas hablar muy fuerte porque los micrófonos de las laptops son muy, muy malos.
Latas de aluminio, bolsas de plástico, botellas de vidrio, papel de baño, ropa tirada ahí.
Zapatos viejos.
Sí, y nadie todo que lo recogiera, pues. O sea, estás hablando de una zona turística y no hay nadie que lo recoja. Vaya cuidado que tienen con el medio ambiente, con las playas, con... ¿Dónde está esa?
Y si fuéramos suficientemente hipsters, hubiéramos tomado la foto del socialismo, de la esperanza muerta al nacer, algo que nunca he visto en México. Nos encontramos un cachorro dejado a morir al sol.
Fueron dos, Hugo.
¿Dos cachorros?
Uno de perrito.
Uno en Santiago y uno en...
Santiago y otro en La Habana.
Y otro en La Habana, de un gato.
Dejados a morir, a secar, pues, en el sol.
A morir de exposición. Sí, no lo hemos visto.
Estás hablando de cachorritos, no, cachorritos todavía sin pelo, pues.
Todavía, o sea, cachorros con los ojos cerrados.
De que recién los parió la madre y los sacaron al...
Los tiraron a la calle. Y eso es algo que, bueno, pero además es lo importante, los procubanos de México son los que están mama y mama con estas leyes de ahora Mancera, que no quiere que compres y vendas animales.
Es decir, quería que yo ya les metas chip, ¿no?, a todos los perros que tengas.
Sí, 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 estamos a punto de licenciarlos. Bueno, pues sabes que la consecuencia natural de tu sistema va a terminar. Si eres de verdad socialista, créeme que no tienes tiempo de esas pendejadas porque la gente está muriendo de hambre. O no muriendo de hambre, porque a veces me acusan de exagerar cuando digo muriendo de hambre. Muchos sí están muriendo de hambre. Ojo, ojo. Sí es cierto, mucha gente sobrevive, pero muchos están muriendo de hambre. Muy en particular, los viejos, nos tocó verlos comiendo de la basura, mendigando lo que podían. Vamos, al punto de que los policías los acosaban por mendigar.
Un detalle muy, muy, muy importante es, ¿recuerdas los ojos de la gente mayor en Cuba? Gente con ojos tirando en un tono, de entrada inyectados y con un tono amarillento. Estamos hablando de casi toda la gente mayor de 40 tenía ya esa característica, ese rasgo que pues no te habla muy bien ni de nutrición ni de salud, pues, ¿no?
Ni de salud.
Porque es otro de los grandes mitos. En Cuba la salud es perfecta.
Lo que pasó en Cuba, nos decían, para empezar, puedes siempre obtener un cierto grado, o sea, en especial si partes de la nada. O sea, si en México socializaran todo el sistema de salud el día de hoy, podrías obtener con los residuos que quedan de un libre mercado, tú lo esclavizas y en el cortísimo plazo funciona. ¿Qué fue lo que probablemente pasó en Cuba hace 45 años? Que es probablemente lo que medio pase con Obamacare, que es lo que pasó con Canadá, que es lo que ha pasado con todo eso. Pero las cosas van cayendo por su propio peso con el tiempo. Para empezar, los médicos están esclavizados en Cuba. Uno de nuestros taxistas tenía un Lada, que son estos autos rusos, todo jodido. O sea, un Lada de finales de los 80s, el parabrisas astillado, todo jodido. Resulta que ese tipo era médico y estaba trabajando de taxista moviendo pasaje para arriba y para abajo por Cook. Y la manera como él pudo obtener ese taxi fue: te vas a trabajar a Jamaica 2 años como médico, lejos obviamente de tu familia, lejos de todo, te pagan algún sueldo nominal. Y regresando te permito comprar ese auto. Porque eso de que en Cuba les dan, en Cuba no les dan nada. Absolutamente nada. Hay cosas que les venden a precio regulado y hay cosas que les venden en dinero que no tienen. Pero les dan cero. Eso es muy importante recordarlo. Ese mito hay que tumbarlo. Entonces, este taxista, imagínate, él no quería, bueno, no quería, no le convenía ser médico. Ganaba mucho más en el taxi porque ganaba en dólares, ganaba en Cook. Además, el Estado le vende la gasolina a un Cook el litro, que son un poquito más caros que lo que vale en México, pero se la vende el Estado. Y bueno, ese es el caso, es que esa era su manera de poder conseguir eso. Cuando hablamos con otras personas jóvenes, no, sí, está el médico familiar. El médico familiar vive en una casa donde la mitad es el consultorio y la mitad es su casa. Y el médico familiar tiene que salir cuando le llegue paciente. Y el médico familiar está ahí, pero el médico familiar está básicamente esclavizado, porque si quiere ser médico tiene que estar ahí, va a donde le dicen y no tiene otra opción. Sí, si esclavizas a los médicos vas a obtener en el corto plazo un poquito mejor o un poquito más accesible la salud. La historia que a mí me llega de Venezuela es que los médicos comunitarios, estos que son cubanos, todo te lo resuelven con un ibuprofeno, que es el ibuprofeno es un analgésico leve, muy barato, pero que necesariamente te quita el dolor, pero no te cura nada. Y eso es lo mismo. ¿Cómo?
Es igual que aquí tenemos cobertura 100% de diclofenacos.
Sí, antiinflamatorio. Sí, exacto. Para mitigar un poquito los síntomas, hasta que se ponga más fuerte y necesites opiáceos y te quieras morir. Bueno, eso pasa con la medicina. Y pues sí, la gente joven, pobres pendejos de nosotros, la gente joven, como no nos enfermamos, tenemos la idea pendeja de, sí, no, pues cuando me enferme, pues nada más voy al médico. Y eso es lo que escuchamos de la gente joven, y los viejos otra historia, ¿no?
Claro.
Asociación de... Bueno, sigue.
Perdón, volviendo al medio ambiente. ¿Qué cantidad de humo tiran los carros cubanos? O sea, en México vemos a los camiones abrir sus escapes y de pronto sale toda esta cantidad de humo negro. No, Cuba. En Cuba de pronto, estando parado en una banqueta al lado de una calle transitada, es imposible respirar. Así, de plano. No hay un carro que pasaría. O sea, los carros de allá, no hay uno que pasaría una verificación aquí.
Y ni siquiera una inspección visual, porque todos tiran humo.
Con brinco, güey.
Sí, no, sí. No, ni con brinco pasan esas
madres. No, porque con humo no pasas el brinco, porque se ve. No, en serio, me pasó a mí.
Sí, claro, tienen ahí las cámaras, supuestamente.
Pero sí, los auditan, es fácil de ver cuando un coche tiene humo.
¿Dónde está el respeto por el medio ambiente, no? ¿O cuál es la excusa?
Ahorita que estás diciendo eso y todo lo que están contando de Cuba... Es una de las cosas que es una prueba clarísima de que al pueblo le puedes contar cualquier historia y se la acaba creyendo. Porque hay gente que sin ir a Cuba en su vida, ni siquiera asomarse un poquito o saber la mínima economía, cree que sí, que allí tienen un montón de educación, que ahí los médicos resuelven, se te quitan todas las enfermedades, o sea... Y aquí en México somos, no sé si en Latinoamérica, pero en México somos es la gente muy
proclive
a creer en fantasías de otros países.
Ah, sí.
¿Qué si Noruega?
Sí.
¿Qué si en Cuba? ¿Qué si en Suiza? ¿Qué si en Estados Unidos? Pero cuando pasas a las partes de las libertades que puede ser que haya en otros países, como en los países que portan armas, no, es que no estamos preparados.
Es que México no es Suiza, México no es Estados Unidos. Pues tampoco México es Cuba. Aún. Y...
¿Te parece otro mito, Hugo? En el socialismo, los hombres y las mujeres son iguales. En el socialismo no hay machismo, dicen los...
Ah, Dios.
Los chairos de por acá. ¿Qué tienes al respecto que decir?
Pues, imagínense... que la vía más fácil para obtener ingreso de una familia es prostituir a tu prima, tu hermana, tu esposa. No son inventos nuestros, son historias que nos contaron, en particular del periodo especial. Imagínate cuando cuando el compromiso familiar, un compromiso de pareja no se puede dar porque es tan dramática la diferencia de ingreso que las mujeres con facilidad o tienen una tentación enorme de irse con el primer extranjero que les ofrezca irse con ellas. No a Cuba, obviamente, afuera. O irse con ellas a Cuba una semana. Eso, para empezar, destruye toda confianza de pareja. Pero además, bueno, sí, escuchamos mucho de la prostitución de familiares. Eso está muy triste. No hay... Hablando de casas, escuchamos de parejas que se iban a dormir una noche en casa de los papás de uno de los cónyuges y una noche en casa de los papás del otro cónyuge. Porque obviamente no hay casas. Y el gobierno no les da casa, ojo. Y no tienen manera de acercarse a una casa. Y los alquileres entre privados en Cuba están prohibidos. Porque es explotación en el sentido marxista, ¿no? Sí lo es, Pepe Torra. ¿Explotar rentas también es explotación?
De hecho no es una forma de explotación, pero sí es algo que Marx, digamos, es que también acuérdate que era
reprobaría.
Sí. O sea, pero eso más bien viene ya de la teoría ricardiana tal cual, ¿no? De que hay gente que no es productiva y que como el rentar casas para habitar no es productivo, por lo tanto está en contra del modo de producción. Por el socialismo se basa en la idea de producción, no en la idea de competencia. Entonces, como eso es improductivo, no se hace. Pues.
Bien, entonces, el punto es ese. O sea, no hay un mercado formal de alquileres. Hay. También conocimos a un creativo, un artista en realidad, que vivía en un departamento sin servicios básicos porque lo había ocupado. Hay un movimiento como de ocupantes, de la gente que se va a Estados Unidos y deja las casas. Ellos las ocupan y después es una pelea con el Estado para que les ponga servicios o los deje utilizar ese lugar. Eso obviamente afectó mucho. Nos tocó escuchar gente coger también en cuartos como muy muy cerca. Ah, claro. Sí, cierto, porque pues la intimidad de pareja no existe en términos de vivir en un lugar aparte. Hay mucho de eso. No sé qué más en términos de... El problema es que cuando hay poder político... Normalmente el poder político lo tienen mayormente los hombres. Y si el capitalismo liberó a la mujer del yugo del padre o del yugo del marido, el socialismo agarra una clase, en términos de la clase que no está conectada políticamente, y la pone bajo el yugo de la clase que sí está conectada políticamente y que creen, la clase política es más de, no sé, 90 o 80% hombres.
¿Qué te parece esta? Los socialistas respetan las preferencias sexuales de la gente.
En un sentido sumamente conservador, creo que eso podría ser cierto. Igual que nunca he visto una señora de las Lomas enojarse porque su peluquero sea gay. Los amigos de la hija del presidente.
El presidente.
La hija de Raúl Castro es lesbiana. Y ha tomado la causa LGBT más o menos, y la manera como se refieren a los homosexuales en Cuba son amigos de la hija del presidente. ¿Vimos algún otro caso, como algún otro, no sé, algún otro argumento para rebatir lo de la homosexualidad? Bueno,
no, yo creo que fue ilegal en Cuba. O sea, la gente, los taxistas, obviamente todo el mundo se refería despectivamente a los homosexuales y se refería despectivamente a la medida de gobierno, ¿no? Pues de no meterlos. O sea, estaban enojados porque no los dejaban discriminar a los homosexuales. Pero sí hubo un discriminador de homosexuales, fue Castro. Castro.
Sí.
Y sí, Guevara, sí, sí. Los mataban así sin preguntar.
Pues. Sí, al igual que... Sí, los estilos de vida alternativos incompatibles con el socialismo eran perseguidos por la fuerza. Esta historia de, no sé, los rockeros de los 60s pensando en el Che Guevara y en la revolución cuando estaban apresando, metiendo presas a las mismas personas que escuchaban y conseguían de contrabando esos mismos discos. En Cuba. Entonces, ese es uno de ellos. Algunas cosas que son completamente predecibles de Cuba, pero no en vano hay que, más bien no obstante hay que decirlas. El estado de los servicios públicos, el estado, los caminos. Vamos a hablar de los caminos.
¿Quién construirá los caminos? En Cuba aparentemente nadie.
Aparentemente nadie. O sea, si el estado es la expresión máxima de los caminos, ya valimos madres, porque en Cuba un estado fuera de dos o tres calles turísticas, todo se está cayendo a pedazos. Lo cual básicamente tampoco importa mucho porque tampoco hay muchos carros. Entonces la gente camina como en el pueblo más bicicletero de México por el centro de la calle. En cualquier zona residencial caminan por el centro de la calle porque no hay suficientes autos que pasen alrededor. El transporte, eso es importante, el transporte público, hay unos carros destartalados que se llaman taxis compartidos, que van armando su ruta conforme se van moviendo. ¿Recuerdas esto, Pepe?
Sí.
Los taxis compartidos prácticamente eran carísimos para el cubano, no sé si te acuerdas de eso. Eran
sí, porque costaba 20 pesos cubanos, y que sería...
Y eran, en Cook te cobraban como 25 centavos, ¿no?
Sí, exactamente.
Te cobran como 25 centavos. Pero eso para un cubano es muy caro. El cubano no puede desplazarse diario a trabajar en un carro de esos. O sea, lo que sería equivalente aquí de una combi, nada más que son carros viejos, grandes. El cubano no le alcanza para eso. El cubano tiene que intentar algunos de los camiones del estado que valen cualquier cantidad, pero que tampoco salen, que hay muy poquitos.
Noten ustedes esta anécdota que tenemos. Vamos Hugo y yo caminando por la zona de Vedado, en La Habana.
Una zona bonita y turística.
Y de repente estamos ya muy cansados y el sol está todo lo que da y teníamos que llegar, por alguna razón teníamos que llegar al Capitolio, ¿no? Y,
sí.
O sea, al mero centro. Con alguien íbamos a ver o algo teníamos que hacer por allá o ahí teníamos que tomar otro camión o lo que fuera, ¿no? Bueno, tomar otro transporte o lo que fuera. Vemos un camión de pasajeros parado, ¿no? Y sí nos habían advertido como, bueno, esos son los camiones de la gente, del pueblo. Si les preguntan, ustedes estudian aquí, ¿no? Como pasó cuando nos subimos a aquel camión de regreso de a la mar para La Habana, ¿no?
Sí.
Y entonces Hugo se acerca y decimos, bueno, pues qué, nos subimos a este. Y en eso de va.
Pregunto, se ¿cuánto Hugo cuesta?
Le pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué pasó, Hugo? Tú
dice,
fuiste el que estaba al frente.
Hay lo que quieran dar. Me parece muy raro, ¿no? Y le dimos, creo que fue algo equivalente a lo que le dábamos del carro.
Sí, 25, 50 centavos.
O sea, no sé, 10 pesos por los dos, 8 pesos por los dos, 6 pesos, lo que fuera. Resulta que esos valen 5 pesos cubanos, ¿no? En ese así momento, es. el camión se arranca con nosotros dos. Y fue con nosotros dos hasta el Capitolio prácticamente. Hasta subió alguien.
Sin levantar a nadie, no levantó a nadie, nos llevó, o sea, fue nuestro chofer particular por 50 centavos, o sea, por 50 centavos de dólar cubano, de cook, pues, de peso cubano convertible,
sí,
que son 5 o 6 pesos mexicanos, sí. Pues. Y fue nuestro chofer personal, y chequen ustedes en Google Maps, no está cerca Vedado de La Habana Vieja.
¿Qué sucede para los que tal vez no hayan agarrado el asunto aquí con esa transacción? Los cubanos hacen todo lo posible para obtener divisas. Y él tenía un empleo del Estado. Ah, ahorita eso me da pie para hablar de otra cosa. Él tenía un empleo del Estado, entonces él necesita cook, divisa, dinero que no le van a dar jamás en su trabajo. Porque, dicho sea de paso, los electrodomésticos, muchos alimentos, la leche... sí, muchísimos alimentos, un cuaderno, todo eso lo venden en tiendas para turistas donde solamente aceptan dólares. Lo vende el Estado en tiendas para turistas donde solamente aceptan dólares. Entonces lo que sucede aquí es, él hace lo que sea, su trabajo de Estado le importa poco, y él hace lo que sea para obtener aunque sea medio dólar.
Porque aquí hay un hecho. El suba gente o no suba gente, le van a dar la gasolina porque es un empleado de Estado. Entonces no tiene ningún incentivo para hacer su trabajo bien, además de todo, ¿no? Uh-huh. O sea, él está tan asegurado su trabajo que lo único que tiene que hacer es fingir que trabaja, porque al final el gobierno va a fingir que le paga. Y entonces, prácticamente por 50 centavos decidió no levantar a ninguno de sus compañeros.
Compañeros en arma, ninguno. Los dos mexicanitos nos llevaron, bueno, nos llevó a los dos mexicanitos al por medio dólar al Capitolio. Y ese es gracioso, porque cualquiera que haya entendido un poco de la evolución de las ideas socialistas, ese es el primer problema que les plantearon a los socialistas. El problema del cálculo económico es tardío, es del siglo XX. Se los planteó Mises como diciendo, esto nunca lo van a resolver. Pero el problema de los incentivos desde los socialistas utópicos está planteado. ¿Quién va a sacar la basura? ¿Quién va a limpiar las cañerías? ¿Quién va a limpiar la mierda de la calle? ¿Quién va a limpiar la mierda de los enfermos del hospital? Pues he aquí que el primer problema que ya tiene 200 años... no lo han resuelto en Cuba, el problema del incentivo, ni lo resolverán, dicho sea de paso. Me da pie para decir algo. ¿En Cuba todo el mundo tiene trabajo? Sí, la mayor parte de la gente tiene trabajo. ¿Todo el mundo, la gente está trabajando? No, nunca están trabajando.
Jamás.
Nosotros encontramos varios regis, que es nuestro término para guía, este porteador sherpa, pero de Cuba.
Exactamente, el sherpa cubano.
El sherpa cubano. Regi. Le decimos Reggie. Entonces, conocimos
varios... Hay mucha más mitología alrededor del término Reggie, ya lo trataremos en otro episodio.
En otro episodio, sí, pero el Reggie, los reyes locales, si tú le preguntas en qué trabaja, él te va a decir, no, yo soy laboratorista. No, yo trabajo en una oficina, soy archivista en una oficina tal. Pero lo ves a las 11:30 de la mañana, afuera de un supermercado sentado en playera como esperando a ver qué cae. Y tiene un trabajo oficial, donde probablemente no importe mucho que haga poco, que haga mucho. Y el problema es que en este trabajo oficial él gana el equivalente a $20 al mes. Uno diría, bueno, ganar $20 al mes en un lugar que es más barato. ¡No! Cuba es más caro. Cuba es carísimo. Si estás en Cuba. Si eres cubano y vives en Cuba, Cuba es el país más caro del mundo. En particular, los productos... voy a utilizar unas enormes comillas ahí, duraderos, o sea, decir cosas de baja calidad, chinas o de donde sea, el gobierno se los vende muy caro. O sea, un sillón que aquí te puede costar $1,000 en un Viana, o sea, un silloncito de un medio mal forrado de un solo lugar, ellos se los cobran en $500. ¿Te recuerdas eso, Pepe? Haber entrado a la tienda de extranjeros.
Yo no entré, yo me quedé afuera viendo los precios porque por alguna razón no entré. ¿Por qué no entré? Traía la mochila, creo.
Ah, sí, y no hueva como entrar y sí.
O me quedé afuera a echar un puro y, o algo por el estilo.
Un cigarro de tabaco negro.
No, qué cosa más fuerte era eso. Pero no solo eso, Hugo. Pensemos, por ejemplo, cuando estuvimos en esta parte de a la mar, ¿no?
Pensemos en tu cola.
Fuimos a la comida en tu cola. Tu cola es el refresco cubano. Y el refresco de cola cubano se llama tu cola.
La Coca-Cola revolucionaria.
Pero cuando fuimos a la comida corrida en a la mar.
Sí.
Ahí los filetes de pescado con el arroz y los
frijoles. Ah, frijoles. Qué delicia.
Una comida bastante vasta que nos costó alrededor de 20, 30 pesos cubanos.
35 ya con todo.
Ok, 35 pesos cubanos.
Como 4 pesos.
Un vaso de agua de piña.
Era un filete de pescado muy delgado, una cama de arroz con frijoles, ¿pedimos plátano? Sí, traía plátano.
Sí, traía con plátano.
Plátano y un jugo de piña.
Una rebanada de aguacate o algo así, creo.
Ajá, exacto.
O algo semejante a aguacate. Alguna forma de palta.
Aguacate de agua se llama aquí en México.
Y bueno, esto costaba 30 pesos cubanos, que sería alrededor de ¿cuántos pesos mexicanos, dijimos?
Fue como 6 pesos o algo así.
6 pesos mexicanos la comida.
Creo que comimos okay. los dos con 15 pesos.
Y ustedes dicen, qué barato, hombre, el obrero cubano, 6 pesos por una comida así de completa que trae arroz. Con los sueldos cubanos, un cubano puede darse el lujo, de comer en uno de estos restaurantes una vez por mes. De verdad. Restaurantes, no son restaurantes, son puestos callejeros.
Comimos langosta y nos salió en 110 pesos por persona.
Pues digo, o sea, estas comidas corridas de 6 pesos mexicanos pueden darse el lujo de comerlas una vez por mes. Y aquí está otro mito. La cartilla de racionamiento trae todo lo que necesitan para vivir.
Cualquier persona que haya investigado un poquito lo de la cartilla ya debería saber que eso no es cierto. Sin embargo, le han ido quitando cosas. No, para empezar, ¿de qué sirve que tengas una cartilla de racionamiento si lo que viene, ahí les va, lo que viene en las pizarras de estos lugares horribles, que son como las despensas del gobierno cubano, donde venden, no regalan, venden los productos controlados, no tienen precio? ¿Saben qué tienen? Fechas. La fecha en la que va a llegar el aceite, la fecha en la que va a llegar el arroz, la fecha, no la hora, la fecha. Dentro de 2 semanas llega el aceite y puedes comprar 1 litro. Dentro de 3 semanas llega el arroz y puedes comprar 4 libras. O sea, libra sudaca, que es medio kilo, exacto, una libra métrica. Sí, en Colombia y en Centroamérica y en Cuba hablan de libra, y cuando dicen libra es medio kilo. Sí, así es. Y eso es extremadamente... De carne ni hablemos, de leche y queso ni hablemos.
En Cuba no hay carne de res de entrada.
De entrada.
Tal cual.
Cerdo en todos lados.
Cerdo sí hay en todos lados.
Esa cuestión de a mí no me gusta el cerdo, porque X en Cuba no existe. Imagino, o sea, ustedes que están pensando en que Cuba es un lugar bueno y que no les gusta el cerdo, se van a tener que acostumbrar si deciden estar en Cuba. Porque hay cerdo en todos lados. Muy buen cerdo, la verdad. Cerdo, el cerdo claro, siempre sí, es bueno. No, es
una cosa rica.
Cerdo siempre es bueno. Pero sí, no hay carne de res. El jamón que tiene es una suerte de queso de puerco.
Así es.
O sea, en el buffet del hotel la comida es fea.
¿Queso
bastante
de puerco?
Fea. Bastante.
O sea,
fea.
Imagínense que vas y ahí, o sea...
Imagínate que vas al Radisson.
Te ponen para armar tus sándwiches. Y te ponen un jamón que parece queso de puerco. Un queso que es prácticamente suero. ¿Y qué había más para echarle a los sándwiches?
No, pues el pan y eso normal, o sea, pero no había...
Spam capeado, pues, no capeado, empanizado.
Sí, spam empanizado, sí. O sea, la comida, hasta la comida de ricos es de pobres allá. Sí, o sea, sí, porque en la mañana hay huevos cocidos y spam frito como... Vamos, como en el buffet de un hotel, por favor.
Ahora, ¿qué vas a tomar? Lo que decía Hugo, acuérdense que en las tiendas estas en las que venden, que por cierto, si usted quiere ver cómo se ve una tienda cubana de donde reparten lo de la cartilla de racionamiento, no sé si usted alguna vez vio, al que nos escucha, los sketches de, de Héctor Suárez, en el que salía Gallego en una tienda, acuérdense esa tienda vieja con anaqueles vacíos de madera, hagan de cuenta que es algo así, pero bueno. Dejen ustedes eso. ¿Qué pasa, Hugo? Y esto nos los contaba a algunas de las personas con las que visitamos. Que de pronto tú dices, el arroz va a estar, o el plátano, lo que quieran, va a estar el 21 de mayo, ¿no? Entonces hay un camión del gobierno que va a pasar al plantío de plátano el día 19 de mayo, 20 de mayo, para agarrarlo verde y llevarlo al 21. Ahora, la responsabilidad del agricultor se termina al ponerlo sobre la carretera en las cajas, en los guacales, pues.
Esto es, perdón, pero el problema, en términos marxistas, está resuelto el problema de producción.
Entonces, el agricultor, digamos, consigue la producción de plátano, la pone afuera de su casa o de donde está el plantío, en sus cajas, pasa a un inspector del gobierno, ve que está ahí y pone una paloma. ¿Ok? El día 20, o sea, eso pasa el día 20... El día 20 en la tarde tiene que pasar un camión. ¿Y qué creen? Que puede que ese día el camión no pase. Porque el camión simplemente checó su salida y se fue a donde quieres, Hugo.
A mover putas de una provincia a otra.
Sí, como ya le checaron el S, ok, y como la producción de plátano está asegurado, entonces ya no hubo de que nadie pasó por el plátano. El plátano se quedó ahí, probablemente los productores lo repartieron entre ellos.
Dos, tres días. No, espérame, pueden repartirse una parte. No se repartieron todo, por lo siguiente. Cuando el plátano está negro y podrido de estar en contacto con la carretera durante los 4 días que no pasó, o por la razón que sea, podría haber sido, ok, se dañó un radiador o algo y no pudo pasar el camión. Pero esa información que damos por hecho en un sistema de mercado, a diseño el radiador, me vale madres, tengo 20 mil pesos de plátanos esperando, no me importa que esté dañado el radiador, lo resuelvo. El empleado no tiene ningún motivo para resolverlo, ningún incentivo. Entonces, se echa a perder el plátano, llaman al inspector del Ministerio de Agricultura. El inspector llega con la forma, no sé, I-5, por decirte algo, y anota, sí, es cierto, la mercancía se echó a perder porque los camiones no pasaron a tiempo. Y ahí se terminó el problema. No hay consecuencias para el productor, no tendría por qué haberlas, a él nada más le están pagando su sueldo, además.
Así es.
No hay consecuencias. O sea, vamos, en el mundo donde todo el mundo tiene una excusa y nadie pierde nada, las excusas sí que son suficientes. Se dañó el radiador, ¿yo qué podría haber hecho? No, no pasó el camión, ¿yo qué podría haber hecho? Y así una tras otra. Todos estos son cuestiones verídicas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, excepto los hombres con los que debería tener sexo Pepe Torra, todo es cierto. Excepto eso.
Ok. Y entonces, lo que pasa es que cuando llega esta persona a recoger, a cambiar su voucher, el voucher alimenticio, por su
a cambiar,
fruta.
No. A que le sellen la cartilla de que ya tiene el litro que le corresponde y ya lo compró. Y vale. No puede comprar más.
Entonces va a cambiar su voucher. Va a que le sellen el voucher alimenticio. Y entonces con lo que se enfrenta es con que ahora el pizarrón dice que cree no va a llegar el día 21. Espérense al día 28.
¿Qué creen que pasa en el laboratorio del gobierno? Donde este laboratorista trabaja el día que llega el arroz. El día que llega el arroz no hay análisis. Porque tiene que hacer la cola para comprar el arroz. Entonces no va. O llega tarde, o se sale temprano. Pasa eso. Y luego, cuando se da cuenta que este caso era plátano, ¿verdad? Cuando se da cuenta que el plátano sí. Se lo movieron otro día, se compró otro día de estar esperando plátano en lugar... ¿Qué feo soy yo eso? Pero esperando plátano en lugar de estar produciendo. Sí.
Y esta es la historia, es el día a día, es la vida del cubano. Por ejemplo, antes había el café, les daban un kilo de café al mes.
A ver,
hoy les dan
quitaron los huevos, quitaron
café al mes.
Creo que solamente queda, es más, ya prácticamente, en términos de la ágora, Cuba vive en la ágora. Ya básicamente la libreta de razonamiento le prestan poca atención, porque ya contiene, incluye tan pocos productos que ya es... Ya ellos te dicen, bueno, la libreta ya no tiene casi nada. Y eso te dicen, arroz, frijoles, 1 litro de aceite, poco. Muy poco lo que lleva. Ya no lleva carne, ya no lleva huevos, ya no lleva leche.
No crean que Cuba está atravesando un proceso de... Cuba no está en la troika cubana. Y entonces el problema al que se enfrenta esta gente es la cartilla de racionamiento no trae nada. Me pagan una miseria. Y entonces tengo prohibido trabajar por más dinero. Por ley.
Una ley con un cierto guiño, ¿estás de acuerdo? Porque obviamente esos dólares que les está quitando el gobierno a través de venderles monopólicamente productos a muy altos precios, o sea, el gobierno obviamente sabe que si la gente tiene dólares es por algo. Entonces está prohibido con un gran guiño.
Si no hubiera mercados negros en Cuba, los cubanos estarían muertos.
Sí.
Tienen prohibido trabajar, en los trabajos que tienen les pagan una mierda. Y la cartilla de racionamiento ya no tiene nada.
Sí. Todos sabemos, por el ejemplo de África subsahariana, que de frijoles y arroz no se vive. De frijoles y arroz te mueres por... Te enfermas y te mueres por deficiencia de hierro. Y eso es lo que... siendo además que no hay carne de res, eso es lo que pasa mucho en Cuba, y desnutrición. Pero si no hubiera mercados negros, si no hubiera el rebusque, si no hubiera el... Y estas palabras son cita de un rey. Yo te acompaño toda la semana y al final me dejas la pura playera que traes puesta. No me dejarás mentir, Pepe.
No, sí fue, tal cual.
O sea, a mí lo que me dieron ganas de llorar. Hace poco un amigo o conocido, hace como 2-3 años, fue a Cuba. Regresó con la cara... O sea, el tipo creo que además de todo se fue 2 semanas. O sea, él dijo, viniendo de México, dijo, voy a conocer Cuba, tropical, gente distinta, socialismo, gente feliz. Pobre güey. Regresó con la cara larguísima de, no puede ser. Esa gente está muy mal. O sea, lo deprimió la experiencia. Pero en el socialismo todos sabemos que hay unos más iguales que otros. Fuimos a la Asociación Cubana de Esperanto. El Esperanto forma parte de mi presente y mi pasado, tengo que admitirlo. Y sí, es una estrella de 5 puntas, verde, no roja. Y es una actividad muy... El Esperanto, esta lengua construida internacional, es una... actividad bien vista por el Estado cubano por varias razones ideológicas y varias prácticas. En la ideología, la mayor parte de los esperantistas del mundo, no es algo que venga en el Esperanto, pero la mayor parte de los esperantistas del mundo son socialistas de un tipo u otro y además internacionalistas. Entonces, dicho sea de paso que a los esperantistas los persiguió Hitler y los persiguió también Stalin y los persiguieron todos los totalitarios del mundo. Pero esta asociación existe también para birlarle o captar divisas de los extranjeros. Extranjeros que están allá, holandeses y holandesas que están ahí para aprender español o para aprender esperanto. Yo soy un auténtico esperantista y hablé con tiempo y dije, voy a llegar. Bueno, hablé llegando a Cuba. Les llevé unos diccionarios, llevé unos regalos y dije, voy a ir con ustedes y les voy a dejar unas cosas, ¿dónde están? Ayúdenme, ¿cómo voy a llegar? Ya más o menos sabía. Y fui y me dijeron, ¿cuándo van a venir? Dijimos una fecha y una hora y llegamos. No porque para que comamos. ¿Cómo nos recibieron, Pepe Torra?
Ok, es que ¿cómo lo pones en términos que la gente pueda imaginarse? Porque cuando voy a decir banquete no me refiero a la gran cosa, pero había un banquete, tal cual. O sea, tenían ahí cantidad de huevo. En un país donde escasea el huevo, nos recibieron con
huevos cantidad fritos, de huevos fritos, cerdo,
cantidad de arroz, cantidad de cerdo, y ron,
plátano, ron,
lo que ustedes quieran.
Una mesa llena de comida para que
llegara.
Y es yo me imagino que la intención es decir, bueno, o sea, si van a venir extranjeros, como cuando Fernández Noroña va, pues. Si van a, Fernández Noroña seguramente...
¿Viste lo de Willy Colón?
Vi lo de Willy Colón.
Okay.
O sea, ¿tú crees que Fernández Noroña se dio cuenta que en Venezuela no hay, porque acaba de regresar de Venezuela? ¿Tú crees que Fernández Noroño se dio cuenta que en Venezuela no hay un chingo de cosas?
No, hombre, si lo dieron de comer en el Palacio de Maduro, seguramente.
¿Le dieron a comer plátano maduro en el Palacio de Maduro? Llegó y lo recibieron como reyes. No nos recibieron como reyes, nos recibieron como nobles, pero no como reyes.
Duques.
Sin embargo, sí, sin embargo, nos pusieron una mesa y muchas gracias, porque la verdad es que no... O sea, vamos, no es mi intención, criticar a nuestros amables anfitriones, porque lo hicieron, porque tienen una situación súper privilegiada. Y si yo fuera cubano en Cuba y aprendiendo esperanto y dedicándome al esperanto pudiera obtener un poquito mejor de nivel de vida, ¿tú crees que lo haría? Por supuesto que sí. Pero...
Sí, es uno de los incentivos que hay ahí.
Sí, pero...
No solo de unirte a la Asociación Esperanto, de unirte al ejército, de unirte al Partido Socialista...
Al PSC, al Partido Comunista Cubano.
siendo activo, ¿no? O de buscar de algún modo ser burócrata. O sea, existe,
o este, dar clases de contabilidad socialista en la.
Contabilidad socialista.
Eso es cierto. Eso nos dijeron.
Sí.
Existe la contabilidad socialista.
Sí, acá no les enseñan, no estamos seguros de qué les enseñan, pero sí nos explicaron que tenía sus diferencias con la forma capitalista, pues, de ver.
O sea, de costos y ver la ganancia, etcétera, ¿no? Sí, así es.
Increíble, pero... ¿Qué más?
Yo me di cuenta de una cosa.
Tengo una foto también. Tengo la foto con, perdón, Hugo, porque sacamos tres o cuatro fotos.
Sí.
Una de las fotos es con Abraham Lincoln. Tiene un monumento a Abraham Lincoln en Cuba. Y otra es, si recuerdas, afuera del registro de la propiedad en Cuba.
Sí, registro de la propiedad. Ha habido unos cambios. No sé de cuándo sea esa oficina. Pero ha habido varios cambios. Uno de los cambios es que ahora los cubanos pueden comprar y vender viviendas entre ellos. Eso no se podía hasta hace apenas un par de años. Y lo que no pueden es rentarla, pero sí la pueden rentar cuartos a extranjeros siempre y cuando tengan una licencia del Estado para hacerlo. Entonces les ponen les cobran, ojo. Estos güeyes están en un nivel inferior. Les cobran una iguala. Alquilen o no. No estamos hablando. Esto sería bueno para derrumbar otro mito. Si los socialistas cobran impuestos progresivos. Sí, o sea, porque les cobran una licencia. No les cobran. O sea, no es de. Ok, gané $1,000 al mes de rentar mis cuartos en $30, no sé cuánto, aquí está tu parte al gobierno. No. Ellos les cobran, no sé, $200 al mes, vendan lo que vendan. Y sí, o sea, les permiten hacer eso. Son algunas pocas de las libertades económicas que tienen ahora. Funcionan muchísimos negocios al margen de la ley. Cines... Y cines 3D, o sea, básicamente proyectores o pantallas muy grandes con DVDs de Occidente, como si Cuba no fuera Occidente. Y que han estado cerrando y atacando poco a poco. Internet hay muy poco. Bueno, ¿hablamos de eso? Ah, no, sí, claro. Falta el asunto de las colas, Pepe.
Nos faltan tres o cuatro asuntos. Todavía yo tengo otro planeado. El asunto de las colas, cuéntame de las
colas. El asunto de las colas. El mantra del cubano... Es casi poético. Para todo hay colas.
Espérense ustedes, yo llego a la tortillería, que es el lugar, la quinta esencia de las colas en México son el banco o las tortillas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, estamos de acuerdo en eso.
Y yo pregunto, ¿dónde va la fila? ¿No? Y ya te dicen.
O agarras a alguien en particular y dices, ¿está en la fila? Si lo ves ahí parado pendejeando.
Y te formas detrás de él.
Sí, te
en formas Cuba detrás. Preguntan, ¿quién es el último? Y ustedes pueden decir que, bueno, ¿eso qué? Pero está tan internalizado que el cubano, el que es el último, se emociona y contesta, yo soy el último.
Yo soy el último. ¿Y saben por qué se emociona? Porque eso le permite ir a hacer otra cola. Porque ya no tiene que estar ahí puesto esperando. Porque alguien más ya sabe quién va delante de él. Entonces, yo estoy haciendo una cola. ¿Quién es el último? Yo soy el último. El que se convirtió en el nuevo último. Se tiene que quedar ahí. Pero el anterior ya puede ir a hacer la otra cola. O sea, está haciendo la cola de las llamadas o la tarjeta o del celular o de internet. De internet del estado por pinches 20 pesos... la hora, o no sé cuánto, 50 pesos la hora, una cosa así, hablando de pesos mexicanos, y se van a la cola de ¿qué te late, Pepe? Del jamón.
Ahí estábamos, bueno, cuando estábamos en Etexa, para comprar lo de la tarjeta de teléfono, estaba la cola, y se iban a los comercios, bueno, no comercios, ¿no? Pues a los lugares ahí,
No les des el beneficio de la duda a un comercio cubano.
Sí, no había comercios, pues, pero... Sí, se iban a atender otra cosa, pero no solo esa parte, Hugo, sino también la cuestión de el fraseo, las palabras son importantes, las palabras definen cómo piensa la gente.
Sí.
O sea, y esto es algo que tener el control de las palabras es tener el control de la mente. Y cuando ser el último es algo importante, no quisiera ser muy místico, pero estás hablando de una sociedad en la cual el fracaso tiene...
Tiene un lema, tiene un grito de guerra. ¿Quién es el último? Yo soy el último.
O sea, en cualquier otro país de Latinoamérica no me lo imagino, pues, ¿no? Si hay algo por lo que supuestamente nos caracterizamos los latinos, es por la competitividad, ¿no? Por no querer ser el último. Bueno, el cubano quiere ser el último.
La viveza o el orgullo.
Y supongo que es parte del sistema, al final de cuentas. Tal vez me estoy proyectando demasiado o quiero hacer una profundidad filosófica de algo que tal vez no lo sea, pero las palabras realmente tienen mucho que ver con cómo uno piensa.
Yo estoy seguro que sí. Y creo que lo de quién es el último, yo soy el último, que va a tener que quedar como un testimonio de algo que... en algún momento va a dejar de ser y es importante que nos acordemos. Cuando te sientes orgulloso de decir yo soy el último, ya valió madre, es tu país.
Eso es algo muy, muy, muy importante. Hugo, tengo otro mito. A los artistas en Cuba se les respeta.
Omnizona Franca es un colectivo, creo que jamás utilizaría en ellos esa palabra.
No, son un...
un grupo. Son sí. Un grupo de artistas que en sus propios términos viven fuera del sistema. Se dedican a hacer videos, música, grabaciones, rapean, son hinduistas la mayor parte. Algún sincretismo entre hinduismo y otras cosas.
Nos decía hacer Rosa Cruz y...
Amaury.
Se llamaba...
Amaury David o Eligio, Luis Eligio,
sí era Amaury.
Por favor, busquen Omni Zona Franca en Google, Twitter, donde sea. Entérense de qué hace esa gente.
Se encargan de organizar un festival, esto es importante, el Festival Mundial, ellos lo llaman Poesía Sin Fin. Y esto lo hacen en Cuba.
Lo hacen en las casas. Lo solían hacer en espacios públicos que los propios encargados de los espacios públicos se arriesgaban para darles chance. La primera vez que llegamos a verlos, estábamos en una tocada, diríamos, en México, de rock, pero callada la onda, porque sí sabían todos qué pasaba ahí, pero no se podían enterar los verdaderos administradores del ministerio o lo que fuera el espacio de eso, y lo hacen en las casas de las personas. Creo que no me gustaría dejar la impresión como de Cuba es una mierda, porque Cuba en muchas cosas es una mierda, pero hay cubanos que a mí me sorprendieron, me causaron tal cambio en mi manera de ver las cosas que, o sea, regresé muy, muy cambiado y muy compungido, porque ellos decían, tal cual, estamos fuera del sistema, y es cierto, ellos no tienen ingresos del Estado cubano, ellos no tienen empleo del Estado cubano, ellos sobreviven, y para esto lo sobreviven bastante bien. Es bien gracioso, ¿no? Porque si te pones a ver, si recibes alguna pequeña cantidad de dólares de lo que hagas, ¿por qué habrías de conservar tu empleo del Estado? Y ellos justamente dan el paso adicional y no conservan un empleo del Estado. Y producen y los invitan y generan discos. Eran las únicas personas que estaban trabajando en toda Cuba. ¿Te acuerdas de eso, Pepe?
Sí, es solamente. O sea, de toda la gente que conocimos en Cuba, te diría ellos. Y el pescador. ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, sí, básicamente sí. Omni Zona Franca. Eran los únicos... el único grupo de 6 individuos que vimos que estaba trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo que los vimos estaban ocupados en algo.
Impresionante. Todo el mundo, nadie tiene nada que hacer. Y si llegas con dólares, todavía menos. Ellos no, no puedo. Tengo un evento, tengo algo que hacer, tengo que trabajar, tengo que reunirme con fulano. O sea, las trabas en Cuba son encontrar a la gente, desplazarte, todo se mueve mucho más lento. La traba con ellos, estoy ocupado, no puedo necesariamente hoy. Y es impresionante. Fue impresionante. Omni Zona Franca, David. Y armaron un estudio de grabación con las carencias que tienen y lo armaron y ahí grabaron cosas de audio, rap, varias cosas, hacían videos y performances y sí, las autoridades los ven con recelo y los llegaron a apresar cuando hacen ruido de forma pública, los apresan.
Esto es algo muy importante, Hugo, porque es para que la gente no desestime el poder del internet como una herramienta de alguna forma de rebeldía, pues de subversión, no sé si sea la palabra. No, para mí no es la ideal. O sea, yo jamás diría que la primavera árabe, como la han llamado, tuvo que ver tanto la influencia de Twitter, pero en el caso particular de un régimen totalitario como el de Cuba, nos contaban ellos que cuando hicieron el toquín más grande, que lograron juntar literalmente miles de personas,
es un tocón,
para un eso. Concierto, para un concierto de hip hop, ¿no? Y bueno, de varias bandas, ¿no? Pero nos contaban que también había punks y cosas por así. Entonces,
tengo que hacer este comentario. Nos decían de un grupo de punk, no me acuerdo del nombre, porque sé que, imagínate, ellos estaban contra el sistema y decían, los de punk sí están bien locos. O sea, que se paraban arriba en un balcón a tocar punk y decían, ya no comas tanta pinga, comandante, y tenían que derribar las puertas del edificio de abajo y subir por ellos. Eso es punk. No los putitos que tenemos aquí.
Literalmente nos dijo, era un concierto y el gobierno llegó con equipo de SWAT. Así, tal cual. Gente bajando a rapel por el edificio, tirando puertas para arrestarlos. ¿Cuál fue la medida de ellos? ¿Tenían un celular? ¿Hay celulares en Cuba? ¿Tenían un celular? Y
de
lograron llamarle
a
alguien
pesos
que
cada
no
SMS.
Estaba ahí. Que no estaba ahí para que pusiera en Twitter, ¿verdad?
Sí, en Twitter. Y se moviera una red entre Joanny Sánchez, todos los tuiteros de Cuba y se fuera público en ese instante qué es lo que estaba pasando. O sea, no pudiera ser algo que se relatara en el pasado. Y eso les sirvió, digo, el espacio se lo quitaron, pero ni los mataron ni los apresaron gran tiempo.
Cuando lograron enterar a la gente y pues eso le da miedo al gobierno. Les recomiendo una vez más, y es un libro que no me canso de recomendar, La Anatomía del Estado. Y hay un capítulo que es particularmente qué es lo que el Estado teme.
Sí, vive en la anatomía del Estado.
Y hay una cosa, el gobierno cubano le teme a Omni Zona Franca.
Impresionante, eso es un hecho. Impresionante. Y es que sí, quisiera ver, sí, el caso es que estos artistas se ven, se sorprenden mucho que nosotros les expliquemos que los artistas aquí están buscando siempre apoyo del gobierno. Ellos saben que hay artistas, más bien allá en Cuba hay artistas apoyados por el gobierno que tratan de hacer algo parecido. Y me pareció hasta muy loco que dijeran que contra lo que ellos hacen, el gobierno está promoviendo gente que toca reggaetón y todo esto con lo que ellos consideran antivalores. Otra cosa. Me pareció que la visión de familia y de pareja que tenían estas personas era muy distinta a la visión que tenían otros cubanos. O sea, ellos iban más allá en otras cosas. Su cuestión de sexo tántrico y lo que tú quieras ver, o sea, estemos o no de acuerdo con sus creencias o su cosmovisión. El hecho es que ellos no iban, o sea, ellos reconocían que el estímulo que les daba el Estado era de promiscuidad, de falta de compromiso, suena como un gran conservador, pero no importa, no me importa. De promiscuidad, de falta de compromiso, de sálvese quien pueda. Y ellos, al haber creado esas redes entre ellos mismos y con sus parejas, yo noté una fidelidad muy grande, en el más amplio sentido de la palabra, no tiene que ver con la sexual. Entre ellos, sus esposos, sus esposas, y sus hijos, bueno, los que tienen hijos, Querían tener unas familias, pues digámoslo así, como de como capitalistas burgueses, ¿no? De Occidente, no. Alguna vez hace unos años me comentaba una de estas, una cubana casada con mexicano, pro cubano, una porquería de persona. Decía, no, porque el asunto es quitarle los dientes a toda esta agresión. Ella decía, no, en Cuba casi nadie se casa, en Cuba la gente se junta ya después y un día después quieren, unos años después, casarse, hacer el matrimonio, el trámite, pues se puede, pero allá nadie se casa. Lo que no dijo la persona esta tan corrupta era que la gente no se casa porque casarse es muy caro, porque casarse es un valor capitalista, occidental, burgués de explotación. Y entonces los matrimonios en Cuba son muy difíciles de conseguir porque cuestan muy caro.
Quisiera leer ahorita algo que acabo
marxismo
de encontrar
cultural,
escrito.
Pepe.
No, quisiera leer algo que acabo de leer escrito por Luis Eligio en internet. Recientemente, mayo 6, dice el post. Esto está en su Facebook. No estoy seguro si lo escribió Luis Eligio o la gente que les lleva el Facebook desde acá. Pero me parece que es una cita que describe dónde está Omni Zona Franca y dónde está Cuba realmente. Si me lo permite, Hugo.
Adelante.
Dice así. Ellos saben que no hay amor en sus corazones. Es un poeta, Luis Eligio. No crean que son poetas y raperos. Entonces, muchas veces es todo este lenguaje alegórico, pues, ¿no? Ellos saben que no hay amor en sus corazones. Ellos saben que son criminales de Estado. Ellos saben desde siempre el mal que hacen sembrando odio, sembrando esclavitud mental y vital, sembrando vergüenza por hacer vivir a un pueblo como sumisos, como títeres, como zombies, sin esperanza y sin vida y humillados como solamente lo fueron los africanos traídos como esclavos a Cuba. La dictadura actual en Cuba es la vergüenza más grande de nuestra historia. Fulgencio Batista es solo un niño al lado del gran hueco oscuro que los dictadores comunistas aún siembran en nuestra alma nacional.
Fuertes palabras. A ver, ¿qué es un chinga tu madre Peña Nieto ante eso? Es un pinche rebuzne, por favor.
No sé, es tan complicado porque luego lo cierra con esta otra frase en el mismo Twitter. Espérame, la tenía acá. Hablan sobre lo mismo. O sea, no llores por un mundo que lucha, lucha por un mundo que llora. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Y si hay alguien que está haciendo lo que puede con lo muy poco que tiene, son estos cabrones de Omni Zona Franca. De verdad. A Mauri, Luis Eligio.
Y David.
David.
Su esposa.
Sus esposas.
Se me fue su nombre. Pero sí.
Esta gente es realmente lo poco.
La esposa de Luis Eligio, o sea, la recuerdo así delgada, morena como es, todo el tiempo editando en la laptop video.
Pero no había un segundo que parara esa mujer y estaba enojada de que Luis nos dedicara tanto tiempo a platicar con nosotros. O sea, de pronto era como, se veía desesperada, como ¿a qué hora te vas a sentar a editar tú también, cabrón? ¿No?
Estuvimos mucho tiempo platicando con ellos, ayudándolos en lo que podíamos. Y a la fecha me gustaría saber, y bueno, cuando me entere lo compartiremos por este medio, ¿de qué manera los podemos ayudar más, la verdad? Porque...
Me parece, no estoy seguro, nos decían que tenían iTunes, ¿no?
Algo así, pero no pudimos ahondar mucho porque, a ver, no sé si...
Ah, bueno, había que hablar, ojo esto, había que hablar en un cuarto... Con dos ventiladores andando y música fuerte para que no hubiera de que había un oído por ahí afuera, ¿eh?
Sí, les explicamos que taparan con un masking tape las cámaras de las MacBooks que tenían. Porque uno nunca sabe. Impresionante. Imagínense ustedes estar en un mundo sin conexión a internet ahorita. A ver, ustedes los de internet necesario. Sí, ustedes. Ustedes saben quiénes son. Imagínense vivir en un mundo donde a lo cual pueden tener acceso de forma ilegal y egoísta y rebuscada es a una pinche línea de dial-up de modem por teléfono. Donde apenas si funciona Twitter. Donde apenas si funciona Facebook. Es más, creo que Twitter está bloqueado. Facebook funciona. Pero a muy a medias, imagínense. Si una línea de ya estos sitios no están diseñados para banda angosta, solo para banda ancha. Ustedes los de internet, piénsenlo nada más. No sé si haga falta algo más. Yo recuerdo, yo me quedo con de entrada con la cita de Amaury, de que ellos están, o sea, viven en el sistema, pero ellos en realidad están fuera del sistema. Y la humildad que me dieron ellos en, o sea, en haciendo un paralelo, porque yo no soy un Luis Eligio, no soy un David y no soy un Amaury de México. Me falta mucho para llegar a ese grado de productividad dentro de las carencias que México también tiene. Para mí fue muy fuerte. Pepe, ¿algo más?
Creo que la principal lección que hablamos tú y yo es que al final, no sobre Cuba, sino la lección que nos dejó Cuba sobre México, es que nuestro socialismo que tenemos en México, la diferencia, solo de grado.
Sí, exacto. Es justo lo que recordé y no habíamos hablado aún. El Estado es uno solo. Fue también la enseñanza que a mí me dejó. La diferencia es de grado. O sea, ellos tienen, así como vemos, así como los liberales de repente se preguntan, ¿por qué el Estado hace eso si obviamente no le conviene al país? Si quieren ver un ejemplo extremo, vayan a Cuba. Vayan a Cuba para que entiendan que ningún Estado va a hacer nada porque obviamente es lo mejor para el país. Allá es el shock es mucho más grande. Si aquí no podemos utilizar moneda libremente y casi no hay casas de cambio y es una fiscalización para poder comprar y vender dólares, en Cuba tienes que darle un pedazo al gobierno cada vez que lo haces. Si aquí las opciones del internet, si lo comparamos con otros países, están limitadas y bueno, allá hay un solo proveedor de internet pinche y es el Estado. Si aquí los trámites burocráticos toman tiempo y te pueden sabotear, allá el doble y el triple. Es una diferencia solamente de grado. Es tiranía versus libertad. Socialismo, fascismo, socialdemocracia, revolucionarismo mexicano, sistema político mexicano, conservadurismo panista, son colores en la misma mierda.
Así es. Y yo creo que no me queda más que agregar que si usted tiene un amigo cubanófilo, usted que nos escucha, póngalo a escuchar este podcast. Y de verdad, si de plano no se la traga, porque todo esto que dijimos hoy, salvo la pendejada de Hugo, de que es cierto, no estamos mintiendo. Y es más, con cosas hasta chingadera, bajo polígrafo,
sí.
Les puedo contar todo esto.
Fue difícil para nosotros, estoy seguro que también para ti, Pepe, por eso hablo de los dos, ir a Cuba, porque yo era lo que ya había desechado de mi repertorio de cosas que iba a hacer en la vida. O sea, si yo iba a ir era para hacer algo más importante, no iba a ir para satisfacer ni mi morbo, ni mi curiosidad, ni para conocer a los cubanos y darle plata a Fidel. Cuando tuve la oportunidad de hacer algo valioso con un viaje a Cuba, lo hice. Probablemente nunca volvamos a ir, ¿verdad, Pepe?
Bueno, yo hice una promesa estando en Cuba. Si yo regreso a esta isla, va a ser con fusil en mano para sacar a Castro y a su familia de ahí.
Si Castro sigue ahí, entonces va a ser con fusil en mano que vamos a regresar. Sí, algo así. No nos contaron, fuimos. Y si nos contaron ellos ahí en el terreno. Y no uno ni dos, sino todos con los que hablábamos. No hubo una persona que nos hablara bien del Estado cubano.
Nadie. Entonces digo, llamen a sus amigos cubanófilos, sabemos que los tienen, todos tenemos amigos cubanófilos, díganles, escuchen este podcast, este Libertad Aquí y Ahora, y si no nos creen, es más, pónganlos en contacto en nuestros twitters, @perverpoptorra, @ugons, con H al principio y Z al final, y si de plano
Eric sigue ahí, Eric sigue ahí, también arroba Eric Araujo.
Bueno, arroba Eric Araujo M, obviamente, y si no, y si de plano no, vayan, o sea, díganles que vayan a Cuba y se enfrenten con la cruda verdad. Cuba no es lo que se imaginan.
No hay, no hay, no existe, no existe tal dicotomía de o tengo mercado o tengo salud y educación y cuidado para los ancianos. No, sin mercado no hay ni salud, ni educación, ni cuidado para los ancianos. Porque si el Estado da esas tres cosas, se las roba al mercado.
Ni cuidado del medio ambiente, ni respeto a los animales, ni respeto a las mujeres, ni respeto a los homosexuales, ni respeto a un carajo. Todo sí. Eso es cosas que vienen probablemente no del mercado,
no, como de la acción libre humana.
Cambio, exacto, de la acción libre humana, de la acción voluntaria. Y creo que eso es lo que deja. Y si de plano les parece que lo que estamos haciendo es ficción, que yo les puedo, les digo, bajo polígrafo lo hago, se os puedo jurar por el Dios que quieran. Si de verdad no nos creen, vayan. Y podría incluso lanzar un reto. Si de plano no es así, y el MLM hace un evento y lo debatimos. Chingada madre, cómo no.
Sí, exacto. El MLM o los layos hacemos un evento y lo debatimos. Es importante, es algo que quería decir, a lo mejor antes de terminar. La conversación no está cerrada. Y eso es, yo sé que porque yo y tú, Pepe, digamos cosas en el micrófono ahorita, no vamos a convencer a tanto cubanófilo que hay. Pero si les propicia dudas, pregunten. @ugonz, HUGONZ, @pervertpoptorra. Pregunten y échenos, o cuestiónenlo, o vamos, propongan visiones alternativas si las tienen.
Y me permito, en este momento voy a tuitear mi boleto de avión de regreso para los culeros que crean que estamos inventando el viaje, incluso. Y lo tengo aquí, la foto, Hugo. ¿Crees que sea bastante controversial?
No, está muy bien.
Lo voy a tuitear ahora.
Y va a ser, va a ser una imagen en la descripción del podcast. Si le quieres blurrear algo, se lo puedes blurrear.
No creo que haya necesidad. Fue después de que regresé del gabacho, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Sí. Una semana o algo después. Hacía falta, fíjate, que como que hablar de ello hizo que volviera a pasar.
Fíjate, tengo la foto de nuestros dos boletos de regreso.
Maravilloso.
Vuelo vuelo IJ2901, 3 de septiembre de el 2013. Lo tuiteo en este momento. Digo, para quienes no estén, para quienes escuchen esto, no lo estén escuchando en vivo y lo escuchen descargado, son las 3:47 de la mañana del día 14 de mayo de 2014.
Ya miércoles, 14
de miércoles, mayo. Miércoles 14, ¿no?
Sí.
Entonces déjame, ¿dónde está el Twitter aquí? Hootsuite. Ahí está. De hecho, están nuestros nombres en los boletos.
Maravilloso. No tenemos nada que esconder. Ojalá que nos escuchen en Venezuela. Ojalá que nos escuchen en Venezuela y que sepan más o menos para dónde va la cosa. Eric ya nos
está. Y te etiqueto por ahí para que lo pongas en este.
Claro, sí, por supuesto. Pues despide si gustas entonces y yo me encargaré de que este podcast de Laia Libertad Aquí y Ahora, dos pícaros negros en Cuba, no porque seamos de raza negra, sino porque somos anarquistas.
Ahí está, sí, José Toro Alfaro González. Ahí está, bueno, esto fue Libertad Aquí y Ahora, el programa, ¿qué? Dos pícaros negros en Cuba. ¿Qué título más? Yo quería que se llamara La Verdad sobre Cuba, pero Hugo dijo que ya nos conocían por vulgares y que iba a ser mucho peor, pero bueno. Muchísimas gracias por escuchar. Espero lo descarguen, compártanlo con sus amigos cubanófilos.
Por favor.
Y bueno, esto fue Libertad aquí y ahora, no allá y entonces. Hasta la próxima.